Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Lo que está pa' ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno ya en la última hora de transmisión de tu cita de miércoles con tu revista Tempranito de Mañana. Sí, señor, nuestra portada informativa, la de Radio Martí. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, dándole comienzo, como tú bien dices, a nuestra cuarta y última hora de transmisión, entrando no precisamente en la recta final, pero casi casi, así que con mucho para compartir con ustedes todavía, les invitamos a que mantengan la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Reprimen a opositores en la ciudad de Santa Clara. Afirma Cuba que los casos del virus chikungunya ya diagnosticados en la isla han sido todos importados. Hecho de violencia obliga a suspender las operaciones en una sala de emergencia para adultos de un hospital de Venezuela. Acusa al presidente ruso a Estados Unidos de tratar de impedir que Francia venda barcos de guerra a Rusia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Opositores al régimen fueron reprimidos en la ciudad de Santa Clara. Ibe Pacheco nos trae algunos testimonios en un reportaje.
Activistas del Frente Antitotalitario Unido FANTU fueron golpeados y detenidos el lunes en la ciudad de Santa Clara.
Nos dirigimos unos 24 personas hacia la casa subsede del Frente Antitotalitario Unido, donde fue nosotros así, FANTU, y fuimos interceptados por el tubo paramilitar en la esquina de mi casa.
Así describió el incidente Guillermo Fariñas, líder de la organización, quien además explicó a Martín Noticias.
Dos paramilitares se me abalanzaron y comenzaron a empujarme y finalmente me lanzaron al piso y ahí me comenzaron a dar golpes.
El opositor y premio Sájarov del Parlamento Europeo advirtió que durante la golpiza recibida fue víctima de una nueva maniobra.
Lo que más me preocupa es tres pinchazos que me dieron en el antebrazo derecho, que me recuerda el caso de Laura Poyán. Por lo tanto, si en algún momento tengo una enfermedad repentina, yo acuso al gobierno cubano.
5 miembros de FANTU fueron detenidos por alrededor de 4 horas. Entre ellos se encontraban Wendy Castillo, Fran Reyes, Oscar Luis Milián, Yaima Villavicencio y Aimé Moya, con quien también conversamos.
Nos arrestaron, nos tuvieron bajo el sol en una guaguita que ellos tienen para trasladarnos hacia Lujó. A los hermanos que nos arrestaron realizaron el encuentro, participaron 16 opositores.
Fran Reyes, otro de los arrestados, nos ofreció su testimonio.
Hacia un cuarto con aire acondicionado muy fuerte y cuando entro habían dos miembros de la brigada especial y uno me dio una trompada en la boca y me dijo que eso era por todos los videos que yo había filmado en todos estos meses.
Según Fariñas, el incidente suscitó la reacción de pobladores que no forman parte de la organización opositora.
Lo más significativo fue la reacción de la ciudadanía. Incluso creemos que no hubo más arrestados porque ellos, al ver la reacción de rechazo de la ciudadanía, decidieron retirar.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
Exactamente las 8:03.
Los casos del virus chikungunya diagnosticados en Cuba han subido a 11 y todos han sido importados, según informó un directivo del Ministerio de Salud Pública de la isla.
El director nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial del MINSAP, Reinaldo Rufín, indicó el martes en la televisión estatal que también se han evaluado 50 pacientes sospechosos de haber contraído el virus chikungunya.
Precisó además que los 11 casos detectados hasta la fecha en la isla fueron fundamentalmente de Haití y la República Dominicana.
La presencia de 6 casos de la enfermedad en Cuba fue confirmada por el pasado 18 de junio en una nota divulgada por el MINSAP, la cual indicó que casi todos los afectados eran cubanos vinculados al comercio ilícito, 5 de ellos que habían viajado a Haití y otro a República Dominicana.
El especialista acordó que el virus se transmite mediante la picadura de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, ambos especies presentes en el país.
Bueno, pasando con América Latina, la inseguridad persiste en los hospitales de Venezuela. Un nuevo episodio de violencia llevó a los médicos a tomar acciones. Los pormenores nos llegan desde Caracas, en la voz de Carolina Alcalde.
Durante una asamblea celebrada este lunes, trabajadores y autoridades del Hospital Clínico Universitario de Caracas decidieron suspender las operaciones de la sala de emergencia para adultos luego de que dos personas fueran asesinadas la mañana del domingo por antisociales en un tiroteo registrado en la sala de quirófano del centro asistencial. Por lo pronto solo atenderán casos de pediatría. El personal insiste en que no están dadas las condiciones de seguridad. José Manuel Olivares, médico residente del hospital, manifestó a La Voz de América su indignación por los hechos de las últimas horas.
La vida, de que no pueden garantizarnos que no hay intervención de la violencia en los actos médicos, que nosotros respaldamos estas propuestas de la directiva del hospital. El hecho de que en este país se asesinen personas en un hospital, creo que no ha sido visto en ninguna parte del mundo, ni en los eventos más cruentos de la Segunda Guerra Mundial, donde los hospitales siempre eran zonas de paz, de tranquilidad, salud y de vida.
El hospital está ubicado en las instalaciones de la Universidad Central de Venezuela. Goza de autonomía universitaria consagrada en la Constitución, por lo que no pueden ingresar los cuerpos de seguridad del Estado. La rectora de la Casa de Estudios exigió al gobierno establecer puntos de control en las entradas del recinto. Pero el ministro de Interior y Justicia espera que las autoridades universitarias acepten el patrullaje dentro de las instalaciones. No es la primera vez que se registran episodios de este tipo en los hospitales del país. Son reiteradas las denuncias sobre el ingreso de sujetos que asesinan a pacientes con los que mantienen disputas, robos mediante pistolas y armas blancas, así como el acceso de delincuentes que someten al personal médico para que atiendan a compañeros heridos en medio de enfrentamientos entre bandas.
8:06.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó la solicitud de Argentina de convocar una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores a fin de analizar la situación de la deuda del país sudamericano.
Argentina pidió tratar en una reunión el tema de la reestructuración de la deuda soberana, la situación del país y sus consecuencias sistemáticas.
El ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, acompañará al canciller Héctor Timerman para explicar las consecuencias del caso argentino para la capacidad de Estados de renegociar su deuda en casos de la necesidad. También la convocatoria ha sido señalada para este jueves.
En otras noticias tenemos que Juan Carlos Varela fue investido presidente de Panamá este martes para el periodo 2014-2019 en un acto en un estadio de fútbol de la capital panameña, informa Jorge Orellana.
Juan Carlos Varela juró como presidente constitucional de Panamá para el periodo 2014-2019 en un acto en un estadio de fútbol de la capital panameña ante invitados especiales y miles de espectadores. En su primer discurso como presidente de Panamá, Juan Carlos Varela prometió devolver la fortaleza y credibilidad a la democracia panameña, a sus instituciones, combatir la corrupción y mantener el crecimiento económico. Varela dijo también en presencia de su futuro gabinete que el suyo será un gobierno honesto, transparente y eficiente.
Iniciamos una nueva era de nuestra república y nuestra democracia. Una era de paz, tolerancia, consenso, unidad y justicia social. Con un gobierno que pondrá al pueblo primero en todas sus decisiones. Le devolveremos la fortaleza y credibilidad a nuestra democracia y sus instituciones. Acepto la responsabilidad histórica de dirigir este país, consciente de los grandes retos que tenemos por delante.
Previamente, con el voto unánime del Pleno de la Asamblea Nacional, el diputado panameñista Adolfo Valderrama fue elegido como nuevo presidente del Congreso panameño. Valderrama recibió el respaldo de los 57 diputados presentes en el legislativo que integran las bancadas del Partido Panameñista, del Partido Revolucionario Democrático y de Cambio Democrático. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:09.
El presidente paraguayo Horacio Cartes prometió el martes ante el Congreso que logrará la liberación de un joven de 16 años secuestrado por la guerrilla hace 90 días.
El grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo capturó el 2 de abril al hijo de un hacendado en el norteño departamento de Concepción. Pese a cobrar $500,000 como rescate, el joven no fue liberado.
El grupo insurgente opera en los departamentos de Concepción, San Pedro y Canindeyú. Desde el 2008 a la fecha ha causado la muerte de 3 militares, 13 policías, 22 civiles en diferentes ataques.
En otras noticias tenemos que el presidente Barack Obama considera que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de que las pequeñas empresas se pueden amparar en la libertad de religión para no pagar métodos anticonceptivos a sus empleados pone en riesgo la salud de las mujeres. Tenemos en Washington a Jefferson Aprilla.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de las empresas que, debido a sus creencias religiosas, se negaban a pagar por anticonceptivos bajo la nueva ley de salud Obamacare. El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, al reaccionar a la decisión, dijo que para el presidente Obama la decisión de la Corte pone en riesgo la salud de las mujeres.
President Obama believes that women should make personal health care decisions for themselves rather than their bosses deciding for them. Today's decision jeopardizes the health of women.
El presidente Obama cree que las mujeres deberían tomar sus decisiones de salud por sí mismas y no que sus jefes decidan por ellas. La decisión de hoy pone en peligro la salud de las mujeres quienes son empleadas por estas compañías. La Corte aclaró que el fallo aplica a las compañías que son propiedad de un grupo familiar con una creencia religiosa definida y se aplica a cuatro tipos específicos de anticonceptivos, entre los que están la píldora del día siguiente y el dispositivo intrauterino, se informó Jefferson Asprilla.
Bien, son las 8, 11 minutos de la mañana y estamos trabajando para ti con muchísimo placer esta mañana de miércoles. Lucy García y Moisés López, Everett en el control del sonido, producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8 y media de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy están a cargo de García Toledo. Estaremos repitiendo, como de costumbre, los números ganadores de la lotería en el día de ayer acá en el estado de la Florida. Estaremos platicando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre, solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La tormenta tropical Arturo ha ganado en fuerza en las últimas horas y ahora sus vientos han alcanzado los 95 kilómetros por hora sobre las aguas del Atlántico. El vórtice de Arturo ha sido ubicado a unos 155 kilómetros al este-sudeste de Cabo Cañaveral y se mueve al norte a unos 6 kilómetros por hora, alejándose de las costas del sur de la Florida, con una presión mínima en su vórtice de 1001 hectopascal. Hay un aviso de tormenta tropical para la costa este de la Florida, desde Fort Pierce hasta Flagler Beach. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones y magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de García Toledo.
Aún falta poco menos un mes para la fecha límite de cambio sin que los jugadores pasen por la lista de waivers el 31 de julio. Pero el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, no quiere esperar mucho. Estoy listo para hacer algo, dijo Cashman ante el inicio de la serie de los Yankees contra los Rayos. Creo que los que tienen jugadores para cambiar están tomando su tiempo. Ahora bien, se nos ha comunicado que por algunos peloteros, si los equipos reciben la oferta que quieren, lo que sería un paquete bien grande, están listos para moverse más temprano que tarde. Los comentarios de Cashman fueron similares a lo que hizo el sábado, cuando el ejecutivo expresó que estaba activamente tratando de mejorar el equipo de los Yankees y que el motivo de no haber hecho canje alguno hasta ahora no es porque haya faltado a las llamadas telefónicas. El partido del lunes ante Tampa Bay fue el número 81 de la temporada para Nueva York, es decir, el punto medio de una campaña de 162 choques. Los Yankees, con marca de 41-40, llegaron el martes a 2.5 juegos del primer lugar del este de la Liga Americana y a solo medio juego de Baltimore y Toronto en la columna de las derrotas. Somos afortunados de estar tan cerca con el pobre rendimiento y las lesiones, manifestó Cashman. La rotación abridora se ha visto bien afectada. El dominicano Iván Nova ya no tirará en el año 2014, luego de someterse a una cirugía Tommy John. No se espera que su compatriota Michel Pineda regrese hasta algún momento en agosto, mientras que César Sabatia volvería en unas semanas. Los sustitutos de los antes mencionados han tenido resultados mixtos. Vidal Nuño lleva marca de 2-4 con efectividad de 5.42. David Ford tiene 3-4 con 4.26, mientras que el novato Chase Whitley ha perdido dos salidas al hilo, permitiendo 13 carreras en sus últimos 7 innings. El derecho de los cachorros, Jesse Margilla, y el zurdo de los Rays, David Price, programado para abrir contra los Yankees el martes, son dos de los lanzadores más cotizados mencionados en rumores de cambio. Sin embargo, ambos equipos buscarían altos precios por ellos. Otros abridores que podrían estar disponibles son Jason Hammer de los Cachorros, Cliff Lee de los Phillies y Ian Kleinen de los Padres. Ellos estarían con un precio más aceptable para Nueva York. Creo que siempre es difícil adquirir algo que sea impactante y significativo, dijo Cashman. Son conversaciones difíciles y normalmente duele hacerlo. Esa es mi experiencia y parece que es cada vez más difícil, no más fácil. Pero hay que hacerlo, continuó. Tienen que saber hacerlo y haya la manera para conseguir algo que vaya a impactar. Al preguntarse si otros equipos han preguntado por el relevista Dellin Betances en las pláticas, Cashman no quiso ofrecer comentario, pero agregó lo siguiente: no revelaría por quién se nos pregunta, pero sí sé que tenemos personal que es bien atractiva para otros clubes, personal que normalmente no quisiera ceder, pero pasaremos por el proceso a ver hasta dónde nos lleva. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Reprimen a opositores en la ciudad de Santa Clara. Afirma Cuba que los casos del virus chikungunya diagnosticados en la isla han sido todos importados. Hecho de violencia obliga a suspender las operaciones en una sala de emergencia para adultos de un hospital de Venezuela. Y acusa al presidente ruso a Estados Unidos de tratar de impedir que Francia venda barcos de guerra a Rusia.
Bien, 8:19 minutos de la mañana y vamos a pasar inmediatamente a repetir los números de lotería. Como ya habíamos anunciado, en el momento que lo dimos, entre 6 a 6 de la mañana, es momento de repetir los números agraciados de la lotería de ayer, acá en la Florida, Lucy.
Así es, muy buenos días y muchísimas gracias, Oscar. Y llegó el momento, sí, de decirles cuál es la combinación ganadora del Fantasy Five del día de ayer. Y tenemos que fue el 8, el 16, el 20, el 24 y el 26.
Y para no perder la costumbre, tenemos la charada cubana, que el 8 es el muerto, 16 toro, 20 gato fino, 24 paloma y 26 anguila.
Me quedo con todo menos con el muerto, amigo mío. En el Play Four tenemos...
Oye, muertecito, ¿desde cuándo no viene mal?
No,
quizás te ayuda.
Muertos en el recuerdo.
Hay muertos buenos que te pueden ayudar. Así que no, oye, cuidado.
Bueno, si quieres te los mando todos para allá.
No, es para que venga, no le pregunto. No le tengo miedo.
No, yo tampoco. A los vivos es lo que hay que tener de miedo, no a los muertos.
Exactamente.
En el Play Four, la combinación ganadora en el sorteo de la tarde fue 1-1-6-3. 11 para 63, como dicen los cubanos, el parlé. Y en la noche, 6-1-7-1-61-71. En el Cash Tree no tenemos fanfarria, amigo mío.
Ni chivito
usted,
tampoco.
No, pero si usted quiere puede ladrar.
No, gracias.
¿Podría?
No estoy...
Bueno, pues tenemos que en el Cash Tree la centena ganadora fue el 219. El 219 en la noche fue el 801, otro muerto, ahí va. Uh-huh. Otro 801 fue la centena ganadora en el sorteo de la noche. Creo que Adita se la ganó porque hoy tenía una sonrisa de oreja a oreja.
¿Adita?
Sí, andaba feliz. No, yo creo que Adita está enamorada.
No creo que Adita es experta en asuntos papales. Del Vaticano.
¿Sí, de ver?
No, claro, ¿no te diste cuenta de las noticias que la atiende las cosas del Vaticano?
No. Ella atiende de muchísimas cosas y es más versátil, caramba. Pero tiene cara de enamorada. Fíjate que eso fue lo que le noté en el semblante. Bueno. Así que mira, se asomó y todo a través del cristal para que tú vieras que sí, tenía una cara sonriente.
¿De verdad?
Está...
Felicidades.
Bueno. Nunca es tarde si la dicha llega.
Claro.
Porque siempre la gente dice, si la dicha es buena, la dicha siempre es buena, es si la dicha llega. Claro. Y parece que ya la tocó. Bueno. Oye, en algunas de las efemérides del día de hoy, que ya habíamos mencionado varias, pero está el fallecimiento de Ernest Hemingway en el año 1961, un escritor estadounidense que para nosotros los cubanos fue muy querido, y él escribió y vivió en Cuba y amó mucho pues nuestra patria. También el año 37 falleció Amelia Earhart, la aviadora estadounidense. El político mexicano Porfirio Díaz en el año 1915, ya habíamos hablado de Nostradamus, un día como hoy en el 1566. Y entre los que nacieron está Lindsay Lohan, y aquí dice en la acotación, Lindsay Lohan, que nació en el año 1986, en la acotación dice actriz, cantante, modelo y diseñadora. Sí. Y lamentablemente en los últimos tiempos protagonista de muchísimos escándalos. Hace ya unos días que no la tenemos en la noticia.
Sí, no está
así
en la noticia,
que
¿no?
Parece que se ha calmado. Y otro que nació también un día como hoy en el año 64 y en un momento fue una gloria para todos nosotros los cubanos. Qué lástima que la haya echado a perder en su madurez. Aunque lo bueno no se pierde, es José Canseco, el beisbolista cubano, que lamentablemente en la madurez de su carrera lo vimos en cosas de lucha libre y un día en una pelea, pues no fue él y mandó el hermano.
Ha hecho
algunas trastadas, lamentable, pero hubo un momento en que este pelotero cubano...
Una carrera brillante.
Con una carrera, sí. Dio mucho que hablar positivamente.
Así es.
Después se nos choteó un poco, pero bueno, ahí va, la vida es así. Otro que nació un día como hoy, en el año 1962, el cantante panameño Roberto Blades. Muy buen cantante, casi nunca se habla de él porque su hermano se lo llevó todo.
Sí, es cierto, sí.
Rubén Blades se llevó toda la fama, él es un gran cantante panameño, que por cierto, ambos son hijos de una cubana.
Así es, sí.
Y que había sido... Ella había sido el dúo de Gladys o algo, ahora no recuerdo el nombre, pero ya me acordaré. También el actor estadounidense Ron Silver en el año 1946, el expresidente mexicano Vicente Fox Quesada nació un día como hoy, en el año 42, y el que fue presidente argentino también en el año 30, Carlos Saúl Menem nació un día como hoy. Así que muchas efemérides en el día de hoy, de las que ya habíamos mencionado parte en otro segmento. Y en lo que es en la parte cultural, podemos mencionar que en el año 1886 se estrenó en el Teatro Felipe de Madrid la zarzuela de Federico Chueca y Joaquín Valverde, La Gran Vía.
Así mismo, La Gran Vía.
La Gran Vía.
Una dulcería allá en Santo Suárez, por cierto, que pues por ahí sí, pasaba
para
la guagua.
Para nosotros era muy famosa por la dulcería.
Claro.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La cantante cubana-americana Gloria Estefan hace donación para restaurar estadio en Miami. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, ya son las 8:30 de la mañana en nuestro reloj, lo cual quiere decir que nos estamos entrando en la última media hora de esta cita de miércoles con tu revista Tempranito de Mañana. Nuestra portada informativa, la de Rodrigo Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, y aunque nos queda media hora, les invitamos a continuar en sintonía. Pueden escuchar a las muchachitas con voz propia, El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12 y así sucesivamente diferentes programas informativos y otros noticieros que le van a tener al tanto del acontecer de Cuba y el acontecer mundial. Así que para estar informado, mantenga la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Advierten que la nueva disposición aduanera en Cuba perjudica a los residentes de la isla. Un juez de origen cubano se convierte en el presidente del Tribunal Supremo del Estado de la Florida. Colombia extradita a Estados Unidos a 7 hombres acusados de asesinar a un agente de la DEA. Y la presidenta de Chile concluye una visita a Estados Unidos con un llamado a los empresarios a que sigan invirtiendo en su país.
Pasamos con las informaciones en detalle. La nueva disposición de la aduana cubana que prohíbe a los viajeros ingresar bultos ajenos perjudica a los residentes de la isla que se dedican a esa práctica, según opinión recogida por la prensa independiente en la provincia de Santi Espíritus. Nuestro colega Amado Gil preparó este reportaje.
El 28 de mayo, la Aduana General de Cuba dio a conocer una nota de advertencia en la que se prohíbe a los viajeros nacionales o residentes en el exterior que ingresen al país llevar bultos ajenos o encomiendas, como le llama el gobierno. La nota ha provocado rechazo entre los cubanos, que afirman que estos envíos ayudan a muchos dentro del país.
En mi casa había una muchacha la tía lleva 10 años sin venir aquí. Y cuando viene otra persona, ella le manda con esa persona, ¿entiendes? Ya que ella no puede venir, se lo manda con otra persona que puede venir aquí.
La aduana cubana aduce que a través de estas encomiendas pueden entrar al país artículos ilegales como memorias flash, equipos de comunicación o drogas. Incluso la advertencia escrita fue acompañada por un video que se difundió en la televisión nacional.
Por tanto, las encomiendas están prohibidas no solamente en Cuba. Las encomiendas están prohibidas internacionalmente.
Así que la recomendación es clara, no traiga encomiendas que pueden ser peligrosas.
Pero a pesar de estos amenazantes mensajes, los cubanos piensan todo lo contrario.
No lo hallo bien porque cualquiera puede traerle hacerle un favor a otra persona, que esa persona no pueda traerlo porque no tiene el tiempo suficiente, el equipaje suficiente, no le da el dinero para traer.
A mí ni me da ni me quita, pero bueno, le perjudica a otra gente que sí traen cosas de afuera.
Algo muy común en la aduana cubana es el decomiso de mercancías. Pero, ¿cuál es el destino final de lo decomisado? Este joven, según dijo a periodistas de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, no tiene idea.
No sé. Usted sabe cómo es esto aquí, la política que utiliza nuestro país. Ya sabe, es difícil. No sé, lo utilizarán para una empresa, hospitales, no sé.
Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente, nuestro reloj es las 8:34.
El nuevo director de la revista de la Iglesia Católica de Cuba, Espacio Laical, aseguró que hay un número de cosas en ese medio que continuarán sin cambio, y entre ellos ser un foro abierto a autores de todas las confesiones y para quienes no tienen religión, pese a que se trata de una publicación católica.
En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias AP en La Habana, Gustavo Andújar adelantó que realizará cambios a la publicación, pese a que ha ido adquiriendo un tono demasiado académico, con artículos muy densos y extensos.
El nuevo editor de Espacio Laical agregó que no es deseable que haya facetas muy importantes del quehacer cultural del país y del mundo que encuentre comparativamente muy poco espacio en la revista, como las artes escénicas y visuales, la actividad científica y los numerosos dilemas éticos actuales.
Para el académico de la Universidad de La Habana, Enrique López Oliva, la salida de los editores previos de Espacio Laical, Roberto Veiga y Lenier González, responde al momento que está viviendo la Iglesia en Cuba dentro de un contexto de transición.
La Corte Suprema de la Florida juramentó como su presidente al juez Jorge Lavarga, quien se convirtió en el primer cubano americano que ocupa esta importantísima responsabilidad en la judicatura estatal. Lavarga fue elegido para ocupar esta posición para un periodo de 2 años.
El nuevo presidente de la Corte Suprema de la Florida, nacido en Cuba en 1952, llegó a Pahokee, en la Florida, cuando tenía 11 años. Fue nombrado magistrado de la Corte Suprema en el 2009 y sustituye ahora como presidente a Ricky Paulston.
Al tomar posesión de su nuevo cargo, Lavarga dijo ante una sala llena de personalidades: cuando era niño, observó el sueño de sus padres por una democracia estilo estadounidense, mientras su país se convertía en una pesadilla marxista. A la juramentación asistieron las hijas y la esposa.
En otras noticias tenemos que el secretario de Estado John Kerry se reunió con líderes centroamericanos en la ciudad de Panamá para pedir la cooperación y ayuda a detener a miles de niños migrantes que viajan a los Estados Unidos, informa Jorge Orellana.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry se reunió con líderes centroamericanos en la ciudad de Panamá y les pidió la cooperación para ayudar a detener a miles de niños migrantes que viajan a Estados Unidos solos o en algunos casos con sus parientes. Los presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina, el salvadoreño Salvador Sánchez Serén y la canciller de Honduras, Mireya Agüero, tras la reunión con el secretario de Estado norteamericano John Kerry en Panamá, expresaron su preocupación por la crisis migratoria de los niños centroamericanos en la frontera entre México y Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano John Kerry dijo:
Our friends from El Salvador, Guatemala and Honduras for coming today to sit and to talk through things that we can do together to work in a cooperative way.
Estoy agradecido a los amigos de El Salvador, Guatemala y Honduras por asistir a esta reunión y trabajar en forma coordinada con el fin de hacer frente a este importante desafío, dijo Kerry. Por su parte, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, señaló:
hemos tomado medidas tales como que los cancilleres han tenido reuniones y van a hacer una visita esta semana precisamente a Washington, los tres cancilleres, canciller de El Salvador, de Honduras y de Guatemala, para ir viendo los programas de seguridad y también los equipos económicos, para ir viendo no solo la inversión, sino la generación de oportunidades de empleo que nos ayuden a evitar que siga este tipo de migración.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
8:38 minutos.
Las autoridades de Colombia extraditaron hacia Estados Unidos a 7 hombres acusado de asesinar a un agente de la agencia antidrogas, la DEA.
El estadounidense James Henry Watson, de 43 años, fue asesinado la noche del 20 de junio del 2013 por un grupo de hombres que, haciéndose pasar por taxistas, lo apuñalaron cuando se resistió a ser asaltado dentro de uno de los vehículos.
La extradición se hizo efectiva en la base antinarcóticos de la policía en Bogotá. Allí fueron entregados a funcionarios estadounidenses. Los 7 hombres serán sometidos a juicio en una corte del distrito de Virginia.
En otras noticias, tenemos que durante un foro en la institución Brookings de Washington, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó la agenda de su gobierno y explicó los desafíos que encara el país austral. Con los detalles, Jefferson Asprilla.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante su visita oficial a Washington, tras reunirse con el presidente Barack Obama, participó en un foro en la institución Brookings, donde presentó la agenda de su país para enfrentar lo que considera el desafío más importante de su nación, la inequidad.
One structural reform of education, focusing on quality, public education and inclusion.
Primero, una reforma educativa estructural enfocada en calidad, educación pública e inclusión. Segundo, estimulación del crecimiento económico y la productividad, innovación y competitividad. Y esto incluye, obviamente, enfrentar los desafíos en cuanto a energía. Tercero, reforma tributaria para proveer más recursos al Estado y hacer una mejor redistribución. Cuarto, una nueva constitución que permita más espacio para la democracia, la participación y garantías para las personas en todas sus diversidades. Durante su presentación, Bachelet calificó como madura y fuerte la relación de su país con Estados Unidos y señaló que busca avanzar en dicha relación con un énfasis en ciencia y educación. Sobre la crisis en Venezuela, la mandataria chilena expresó que el progreso en el diálogo es lento e instó a apoyar el papel del Vaticano, resaltando que el diálogo es la mejor vía para resolver la situación. Les informó Jefferson Asprilla.
8:40 minutos.
El Tribunal Europeo apoya la ley francesa del 2011 que prohíbe portar el burka o velo integral en los espacios públicos, según dictaminó hoy la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende la necesidad de las autoridades de identificar a los individuos para prevenir atentados contra la seguridad de las personas y los bienes y luchar contra el fraude de identidad.
Los jueces rechazaron la demanda interpuesta por una joven nacida en el 90 y que asegura usar el burka, que cubre todo el cuerpo y tiene una rejilla para ver, y el niqab, un velo negro de pies a cabeza con una pequeña abertura a la altura de los ojos. La demandante afirmaba portar estas prendas por su fe, su cultura y sus convicciones personales.
Y son exactamente en nuestro reloj de las 8:41 minutos de la mañana, mis amigos. Y de aquí a las 9, pues tenemos para ustedes ya la recta final de esta cita de hoy. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas de San Antonio, Maicí con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando a Michelle, que nos visitará por acá como de costumbre, y nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en el espacio Cuba Propia hoy, exactamente a las 9 de la mañana. Así que también tendremos, desde luego, nuestro cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-5353-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com. No te pierdas el juego de béisbol de este miércoles 2 de julio a las 7 de la noche, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martín. La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche en el Camden Yard se enfrentarán los equipos de Texas y Baltimore de las divisiones este y oeste de la Liga Americana. This is Rangers
Baseball. Por los vigilantes lanzará los bultos postales Nick Stepeski, quien presenta récord de 3 ganados y 3 perdidos con 3.65 carreras limpias por juego y 29 abanicados. Come on, Bomber.
Come on, Orioles. Los Orioles, por su parte, llevarán al montículo a Chris Tillman, quien ha ganado 7 y perdido 4 con 4.18 carreras limpias por juego y 62 ponchetes.
Escuche la narración y comentarios este miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí. Hoy pasamos con el estado del tiempo y las temperaturas para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como se esperaba, la tormenta tropical Arturo inició un movimiento al norte a 6 kilómetros por hora, alejándose de las costas del sur de la Florida con vientos de 95 kilómetros por hora. Arturo ganará en velocidad de traslación y mañana jueves inclinará su rumbo al nordeste, manteniéndose alejado de las costas de la Florida, con posibilidades de convertirse en el primer huracán de la temporada. Esta noche pasará al este del norte de la Florida y mañana se moverá paralelo a la costa sudeste de los Estados Unidos. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones y magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas en zonas del interior. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius y son los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guante, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí a toda hora, en martinoticias.com.
En el Mundial de Fútbol que está teniendo lugar en Brasil, Argentina le ganó 1-0 a Suiza y Bélgica le ganó 2-1 a Estados Unidos. Argentina y Bélgica avanzan a los cuartos de final. Y, por otra parte, según el último boletín emitido por las Grandes Ligas, Andrew McCutchen ha saltado al primer lugar entre los jardineros de la Liga Nacional en las votaciones para el Juego de las Estrellas. McCutchen es acompañado entre los guardabosques por el dominicano Carlos Gómez y el cubano Yesel Puig como titulares hasta el momento. En la primera base, Paul Goldschmidt ha ampliado su ventaja sobre el mexicano Adrián González, mientras que Chase Sutley se mantiene arriba entre los intermedistas. Troy Tulowitzki continúa como más votado de la Nacional y tiene una gran ventaja sobre el dominicano Ian Segura en el campo corto. En la tercera base, el dominicano Aramis Ramírez se mantiene en el primer lugar por encima de David Wright, mientras que entre los receptores el boricua Yadier Molina sigue aventajando a Jonathan Lucroy. En el 85 Juego de Estrellas se realizará el 15 de julio en el Target Field de Minnesota. Las votaciones continúan hasta el jueves a las 11:59, hora del este de los Estados Unidos. Los equipos estrellas del año 2014 de la Liga Americana y de la Liga Nacional serán revelados en el Taco Bell All-Star Selection Show por ESPN a las 7 de la noche este domingo 6 de julio. Y por otra parte, el dirigente de los Rays, Joe Mando, informó que el torpedero cubano Junior Escobar ha pasado a la lista de incapacitados de 15 días debido a una dolencia en el hombro derecho. Escobar realizó tiros antes del primer juego de la serie de Tampa Bay ante Nueva York, pero Maddon prefirió no apresurar su regreso para no empeorar la lesión. Lo de Escobar no es nada serio, declaró Maddon. Lo que más le preocupa es tirar sin temor. Entonces le recomendé que se tomara unos días libres porque es una temporada larga. Una de sus mejores armas es la fuerza de su brazo y su capacidad de tirar bien. Por eso no quiero perder esa herramienta al apresurar su regreso. Escobar no había visto acción desde el segundo encuentro de la serie de los Reyes ante los Piratas la semana pasada. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, a las 9 de la mañana en breve estaré usted escuchando el espacio con voz propia con la presencia de las muchachitas en este punto del dial, siempre con temas de interés, acá en el Estudio Michel, y vamos a ver qué nos depara hoy el destino con voz propia a las... Hoy miércoles a las 9 de la mañana.
Buenos días.
¿Qué nos depara el destino? Me fui una onda medio poética.
Un poco dramático, ¿no?
Sí, o sea, yo soy un poco dramático.
Es un programa, crees. No es el destino. No es tan seria la cosa.
Sí, tienes razón, tienes razón.
¿Verdad?
Es cierto. Pero es miércoles, no es viernes, y entonces quizás tiene más de peso, pero más serio, ¿no? Que si fuera el viernes, ¿no?
Bueno, los miércoles nos concentramos un poco en cultura.
¿Viste?
Exilda nos trae unas curiosidades literarias, sí. No sé qué son, ella les explicará. Vicky nos quiere hablar sobre los niños y la lectura, sobre cómo crear el hábito, ¿no? El amor por la lectura. También vamos a hablar sobre una universidad para padres. ¡Ay, qué bueno! Sí. Vamos todos para allá. Y bueno, no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Universidad para padres.
Universidad para padres.
¿Qué padre?
Bueno, ya yo acabé, en realidad. Bueno, ya yo estoy en otro rol, pero para los que están empezando les vendría bien, ¿verdad?
Pues sí, y después vienen los nietos.
Pues entonces, ¿esto es una universidad para abuelos?
Sí.
¿Cuándo se acaba, niña?
Dime dónde hay que... La matrícula está abierta.
La matrícula.
La universidad para abuelos. Pues no, hay muchas cosas que aprender.
De esa todavía no me he enterado, pero dice universidad para padres.
El amor al hijo es diferente al amor de abuelo.
Claro, el rol es totalmente... Son dos trabajos totalmente diferentes.
Tienes toda la razón.
Así que...
Y ambos importantísimos.
Claro, muy importantes.
Pues sí.
Sí.
Bueno, les deseo un buen día a ambos.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por el destino ese. Michelle, gracias.
Tempranito y de mañana... Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:51 minutos, Lucy. Lo que nos queda es un chichichi. Un kikiri.
Un chicha.
Como decía dicen allá por Comajoní, un kikiri.
Más o menos. Oye, tú sabes que allá en Nueva York se está celebrando durante todos estos días. Bueno, ya empezó y se termina como para el 12 de julio. Lo que le llaman el Midsummer Night Swing del Lincoln Center. Desde los martes hasta los sábados hay baile todos los días. Y antes de que empiece el show, pues hay una clase gratuita para todo el mundo. Los asistentes le enseñan desde swing, mambo, tango. Es algo que se hace en esta temporada siempre en Nueva York. Esta semana que pasó estuvo Milly Quesada. Y Willy Rosario, que Willy Rosario es un salsero puertorriqueño octogenario.
Sí.
Y las festividades son 15 veladas de baile social. Primero estuvo Máquina Loca, muchísimos artistas. Y qué bonito, qué cosa tan curiosa, ¿no? Que la noche comienza primero con una lección de baile a todos los niveles desde las 6:30 de la tarde. Y eso se hace... Antes de que empiece, es bueno, porque así ya cuando los artistas se suben al escenario, el público está caliente y listo para bailar,
claro,
¿verdad?
Claro. Que sí. Acuérdate que hay más puertorriqueños en Nueva York que en Puerto Rico.
Sí, señor, y este año el Midsummer Night Swing, pues tiene una amplitud de lo que es la música latina y todos sus estilos. Este señor Willy Rosario, una leyenda de la salsa, que está haciendo una rara actuación en Nueva York, porque... es ya un señor mayor que estaba retirado. Está ahí, está la gran banda conjunto Chapotín y sus Estrellas.
Chapotín
y sus Estrellas, sí. Tiene 70 años de trayectoria y nunca se había presentado en los Estados Unidos hasta ahora. Eso fue lo que dijo la agencia AP. Uh-huh.
Qué interesante.
Está, Chapotín. Hay un trombonista famoso de la salsa, Jimmy Bosch. Hay una orquesta de tango. O sea que hay mucha variedad. Porque se le ha dado mucho énfasis, aunque hay swing y música americana, a lo que es la música latina. Así que Son Cubano se está presentando el miércoles 9 de julio, la orquesta de tango el día 10, el día 11 tienen un grupo brasileño. Así que hay de todo un festival que se está haciendo en Nueva York en estos momentos. Y mira, pues este año se presenta la banda conjunto Chapotín y sus Estrellas.
Eso me recuerda
imagino
a Chapotín.
Que hayan venido de sus... No, a mí me parece que han venido de Cuba.
El Chapotín era el que acompañaba a Miguelito Curi, claro. No es el Chapotín aquel que tocaba
pues
la trompeta.
Claro, no van a ser los originales. Una banda que lleva 70 sí, años.
Que lleva el nombre de Chapotín.
Pues claro. Pero te quiero decir, está presente también el neto Son Cubano, el puro puro, el mero mero, como dirían, ¿no?
Uh-huh.
Va a estar presente y eso se está llevando ahora en estos momentos, que es lo que le llaman al aire libre el Midsummer Night Swing del Lincoln Center.
Qué
así
bien.
Que se lo dice a su familia por allá para que
sí,
aprovechen, pues sí, y echen sus pasillitos y lleven a la bebé también. No la vayan a poner a bailar todavía. ¿Qué tiempo tiene la bebé?
Tiene 6 meses ahora.
Ah, bueno, pues mira, ya puedes disfrutar de la música, no muy cerca porque es ruido. Pero déjame decirte que todos los años se hace este evento, este festival. Y ya te digo, hay swing, música americana, hay mambo, tango, samba. Pero en este específicamente, los artistas que han estado invitados, fuertemente la presencia latina en Nueva York.
En Nueva York la gente se divierte mucho. Yo veo aquí en la televisión que diariamente, allá en el Central Park, en algunos lugares del Central Park, sí, hay conciertos en vivo. Y lo televisan, y eso es prácticamente todos los días.
Bueno, eso es todos los días, y por
bien
la mañana
temprano.
Te los ponen en por la mañana. Sí. Y otra cosa que se acostumbra mucho en Nueva York son los conciertos en las iglesias, en las catedrales. Es algo realmente, es una costumbre aquí. Aquí no se usa mucho, pero también en Nueva York es un pueblo, una ciudad, es un mundo muy especial.
Sí, nos vamos ya, dime.
Bueno, pues como nos vamos, hasta aquí ha llegado tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauri, Guaro Serrano como jefe de turno, Pedro Corso.
En el control del sonido, Everest Encenate, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y la cita, estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita es mañana, madrugando bien temprano a las 5, les vamos a estar esperando. Mientras tanto, al día de hoy, el más importante de su vida, porque es el que está viviendo. Así que páselo requete bien.